coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El perfil del delincuente contra la seguridad vial es el de un español. No por el hecho de ser español, es un español porque circula por España. Soltero, entre 18 y 45 años, con estudios de primaria, según concluye un informe sobre el perfil del delincuente vial en el ámbito de las penas y medidas alternativas de privación de libertad. Los resultados del informe recogen que el 75% de los condenados por estos delitos conduce a diario, casi un 25% no dispone de permiso de conducir, la mayoría conduce un turismo en el momento de su detención y el 53% ha sufrido algún accidente de tráfico. Se consideran buenos conductores, se consideran buenos conductores, respetuosos con las normas de tráfico, sin necesidades de mejorar su estilo de conducción. Bueno, pues así está la cosa. Fíjense, por ejemplo, sin ir más lejos, los agentes de investigación de la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad Valenciana han procesado y han procedido a la denuncia de un varón y una mujer de 49 y 63 años de nacionalidad española y portuguesa por la comisión de un supuesto delito contra conducción temeraria contra la seguridad vial. Recientemente se publicó en las redes sociales, que es que encima son tontos, lo publican en un vídeo en el que un turismo fue grabado circulando por el sentido contrario al establecido en una rotonda de la CV-401, en el sentido CV-500 a El Saler. El vídeo se observa como el vehículo infractor circulaba detrás de tres vehículos y al llegar a la intersección de selección giratoria, en la rotonda, vamos, para adelantarlos, pues realiza una maniobra peligrosa atravesando una zona excluida al tráfico e incorporándose en sentido contrario al establecido. Bueno, pues esto es una de las cosas que leemos casi a diario, o por ejemplo que 185 conductores pasan a disposición judicial durante el pasado mes de marzo por delitos contra la seguridad vial, y suma y sigue. David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fin de semana intenso. Uh-huh. Sabes que hay carrera de Fórmula 1 en Italia.
Sí.
También hay motos.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, pero eso no es nada con lo que va a ser, Vicente, el fin de semana que viene en Valencia.
Así es, tenemos fin de semana fantástico aquí en Valencia. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con gran entrevista de Diego.
Sí. Porque yo creo que pocas veces en este programa hemos tenido un campeón del mundo. Alguno que otro hemos tenido, ¿eh? De Moto 2, Moto 3.
Sí.
También de las cuatro ruedas. Pero Vicente, en este caso, es el campeón del mundo de la Fórmula E de la pasada temporada, 2019-2020. Está con nosotros Antonio Félix da Costa desde París. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Y no digo tu nombre. Bueno, sí que voy a decir tu nombre.
Muy bien, completo. Muy bien. Además, teniéndote con nosotros, todavía mejor.
Voy a decir tu nombre completo. A ver, corrígeme si me equivoco. Antonio María de Melo Breiner Félix da Costa.
Exactamente, sí.
Del 90.
Está bien, ¿no?
Está bien.
Cortito.
Oye,
cortito.
¿Y por qué tanto nombre? ¿Tiene alguna relación familiar y tal? Antonio por papá, no sé, Félix.
Bueno,
por...
no, Antonio, bueno, Antonio creo que no, que fue una decisión ahí del momento, pero... Sí. María tenemos todos, somos seis hermanos
sí.
en total y tenemos todos.
Uh-huh.
Bueno, y luego Melo Branner es de mi madre y Félix da Costa es de mi padre.
Ajá, o sea que tienes prácticamente los nombres de toda la familia, ¿eh?
Eso.
Porque Vicente, para Antonio, la familia es muy importante. Él siempre que puede retorna a Lisboa, porque ahora vives en Cascais y yo he visto en algunas biografías que te ponen como lisboeta y otra como de Cascais. ¿De dónde eres, Antonio?
Eso. De Cascais. Bueno, sí, de Cascais toda mi vida y la verdad es que es un sitio muy lindo para vivir y un afortunado por poder estar ahí porque es casi como... un sitio de vacaciones para mucha gente, pero yo tuve la suerte de nacer ahí y de crecer ahí, por eso es muy bueno.
Sí, luego aparemos, al final hablaremos de tu parte acuática, ¿eh? La dejo ahí caer y luego hablaremos de ella. Pero bueno, ahora te pillamos en París. Estás en París, en las instalaciones de DS Tiquita. Estás en el simulador, preparando ya la carrera del próximo fin de semana.
Que va a ser por ahí en Valencia y estamos aquí ya, bueno, antes de cada carrera venimos aquí para preparar cada carrera en el simulador, hacer toda la preparación, conocer el circuito, hacer toda la preparación de carrera, porque sabes que en Fórmula E una cosa que es muy diferente de Fórmula 1 es que tenemos que gestir toda la energía. Por ejemplo, un ejemplo así rápido, la carrera son como 40 vueltas y te dan batería para 45, entonces tienes que gestirla para hacer con que el coche llegue a las 50 vueltas.
Sí, hay que jugar, acelerar menos y frenar menos, pero bueno, frenar con el motor, ¿no? Para conseguir esa regeneración.
Claro, exacto.
Mira, nos lo pudo explicar en el circuito Ricardo Tormo en su día, Pedro, que estuvo trabajando con vosotros, Pedro de la Rosa estuvo con el equipo de ese como asesor y nos decía que era fundamental. El piloto que sabía gestionar eso y que era hábil con esa parte del monoplaza tenía muchas posibilidades de sacarle bastantes décimas de segundo a sus competidores.
Claro que sí. No, es una... Y bueno, tienes dos partes, ¿no? Tienes la parte de hacer la calificación y ahí es como un coche de carreras normal que tienes que ir lo más rápido posible. Y luego tienes la parte de carrera, y eso sí es lo que dice Pedro, y muy bien, que un piloto que sea inteligente y que le sepa cómo manejar toda esa parte, gestir toda la energía, se puede ganar muchísimo.
Bueno, llegaste al mundo del asfalto, al mundo de las carreras, como todo el mundo, ¿no? Con los karts. Y de eso, pronto, sí. A los 18 años, tú dijiste, me enfoco hacia la Fórmula 1, como hace la gran mayoría de los pilotos, que
claro,
empiezan a funcionar.
Claro.
Estuviste en la Fórmula Renault, en la 3,5, claro. Llegaste a ser, llegaste a probar, ¿no?, con la gente de Red Bull, pero ¿cómo apareció la Fórmula en tu vida? Cuéntanos, ¿cómo? Porque después de tus éxitos en Asia, de pronto un día algo cambió.
Eso, es que yo era un piloto junior driver de Red Bull, ¿no? Y estaba con ellos en Fórmula 1 haciendo piloto de pruebas y simulador y iba a las carreras como piloto de reserva. Si uno de los pilotos tenía un problema ahí me subiría al coche y bueno, y la Fórmula E no existía. Y luego el día que tenía que haber pasado, me he pasado en Fórmula 1, ya tenía un contrato, todo hecho. Al final no se pasó y se cambiaron los planes de ellos y el lugar de Fórmula 1 ya no estaba disponible. Pero esto fue exactamente en el mismo año que llegó la Fórmula E.
Sí.
Y la verdad es que yo cogía por BMW en esos días y me han dicho que, bueno, para nosotros que creemos que puede ser el futuro y se puede es que tengas un lugar ahí. Y bueno, con mi manager trabajamos y conseguimos un lugar y creo que hoy fue una de las cosas mejores que he hecho en mi vida porque es un campeonato que estamos ahora en la séptima temporada y cuánto creció, cuánto grande es y cuántas marcas tienes, pilotos, todo, es impresionante. Entonces, creo en ese día fue claramente un día difícil de no ir en Fórmula 1 y de tener que buscar una otra opción, pero creo que hoy... que estoy muy contento aquí y que sigue creciendo mucho la Fórmula E.
Además de un manager, creo que tienes un amigo, un gran amigo que es Tiago Monteiro, que fue uno de los más grandes pilotos de la Fórmula 1.
Sí.
Y te aconsejó bien ahí, tomaste la decisión, porque también pude ver, porque antes de vencer tú en el campeonato anterior, en 2019-2020, tu actual compañero Jean-Éric Vergne ganó los otros dos y en un vídeo, bueno, un documental que hicieron muy bonito, él dice que fue, al principio llegó un poco a regañadientes en la Fórmula E, pero hoy en día puede decir que fue la mejor decisión de su vida.
Sí, no, seguramente, y por eso, porque es... Obviamente somos una generación, no, la de nosotros, la Riva, la de mi padre, que les gustan los motores, los Ferraris, con mucho ruido y todo eso. Pero está cambiando mucho y muy rápido el mundo. Y yo creo que una persona que va a venir al mundo hoy, que en 18 años no va a saber lo que es un carro con motor normal, ¿no?
De combustión, gasolina, sí.
Eso. Y por eso la Fórmula E está muy, muy bien posicionada y ya se ve con... Tenemos Mercedes, Audi, BMW, Mahindra, Jaguar, DS, sí. tantos coches, marcas de coches que ya están ahí. Porsche, por ejemplo, si me decías 2 años atrás sí. que Porsche cogía en un campeonato 100% eléctrico, yo no te quería, ¿no? Entonces te hace ver bien dónde está en el mundo y cuánto las marcas quieren estar aquí también.
Mira, Antonio, hace unos días tuvimos que venía de Arabia Saudí y lo pillamos en Roma a Alejandro Agag y un poco antes también a Alberto Longo, que estuvimos hablando con él al principio de este campeonato de 2021. Sí. Y ambos nos decían que lo que ha conseguido la Fórmula E es algo único, que es reunir a 9 fabricantes de automóviles en un mismo campeonato. Y yo creo que eso lo notáis.
No, es impresionante y se ve bien que hay un ambiente muy muy relajado, pero al mismo tiempo muy muy competitivo y creo que tenemos un balance perfecto entre todo eso, ¿no? Y para nosotros pilotos también otra cosa es que la Fórmula E solamente hace carreras en el centro ciudad. Bueno, normalmente ahora por pandemia estamos sí. haciendo un poco a circuitos y tal, pero eso es una cosa que está en el DNA de Fórmula E. Y que traemos las cajeras muy cerca de las personas.
Exacto, no, eso es no, lo que no. pidió en su día Jean Todt, que quiero llevar la movilidad claro, eléctrica esto. Al centro de las ciudades.
Por eso también hay mucha gente, por ejemplo, cuando coges con la Fórmula 1 en Singapur, sí. que hay gente que no les gustan los coches y no se consigue ir a dormir porque están Fórmula 1 haciendo las pruebas, ¿no? Y con la Fórmula E no tienes ese problema, obviamente, que es un coche eléctrico. Y por eso tienes todo el show que viene a la gente y quien no quiere no se molesta.
Por supuesto. Oye, una cosa que me ha sorprendido. Eres comandante de la Orden de Mérito en Portugal y te la entregó el propio presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eso como,
sí,
¿cómo
verdad,
fue? Cuéntanos,
verdad.
Eso fue en septiembre del año pasado. Cuéntanos un poquito.
Porque, sí, fue impresionante.
Sí.
Porque, bueno, me llamaron para venir ahí porque me quería el presidente dar... Enhorabuena y tal.
Por tu campeonato, por supuesto.
Por sí. eso sí, pero cuando llego ahí me abre la puerta de su oficina, de su office, ¿no?
Sí.
Tiene la no sé cómo se dice, la medalla, ¿no? La,
sí.
la medal.
Está bien, sí, de sí, la medalla.
Eso, sí. Y bueno, fue un momento, no me lo esperaba y fue una sorpresa y claro que es. Yo soy muy patriota, muy portugués. Y me gusta muchísimo mi país y poder ganar una cosa así es, obviamente, impresionante.
Bueno, Antonio, has compartido circuito en otras categorías con muchos pilotos que están tanto en Fórmula E como en Fórmula 1. ¿Qué tiene sí. de especial este campeonato? Que pilotos renombrados, me voy a referir a un casi campeón del mundo, un piloto que fue... Segundo es campeón del mundo, pero luego lo dejó de ser de Fórmula 1 y que Felipe. No se ha adaptado. ¿Qué tiene de especial? Porque hay pilotos que se adaptan, llegan y funcionan bien, y otros que están 1 o 2 temporadas y no le pillan el punto al coche. ¿Qué tiene?
Es un coche mucho más bueno. Fórmula 1 tienes mucho grip, mucha aerodinámica. Los circuitos de hoy son si haces un error, no pagas el precio porque tienes
sí.
Tienes espacio para ir fuera o algo, ¿no?
En Fórmula las escapatorias no de asfalto famosas.
Bueno, eso sí, que no nos gustan a nosotros.
Vosotros
bueno,
tenéis un muro. Vosotros tenéis un muro.
Exactamente. Entonces tienes que es una mentalidad totalmente diferente. Pero te voy a decir que Felipe Massa todavía se fue bien. Obviamente no era dominador, pero yo no creo que haya alguien dominador en Fórmula E. Por eso que es un campeonato también muy bonito de ceder, porque no hay un dominio de 1 o 2 coches como lo tienes en Fórmula 1. Y bueno, tenemos a Massa, Van Dorn... Sí. que viene de Fórmula 1, Buemi, Di Grassi...
Verlaine Vernier, tu compañero también,
Verlaine,
tú pasaste también eso, por la Fórmula 1 como probador. Valencia, sí, este sí. fin de semana que viene, Antonio, estás en el simulador, vale, pero este circuito os lo sabéis, porque la relación de la Fórmula
claro.
con el circuito Ricardo Tormo es extraordinaria durante los últimos 3 años. Eso sí, os han hecho sí. una pequeña modificación. Cuéntanos un poco lo que os ha comunicado la organización para el cambio de circuito.
Sí. Bueno, hemos hecho la curva 6 un poquito más estreta, más lenta, porque sí. necesitamos para generar energía, ¿no?
Sí.
Necesitamos de una frenada más fuerte. Por eso, esa curva cambió un poco y luego la parte final, ahí cuando entras al pit lane, sí. Hicimos una chicane también por 2 gaciones para que haya otro punto de frenaje, que es importante para nosotros,
sí.
y para no llegar tan rápido a la curva 1.
Sí.
También por razones de competitividad de la carrera. Por sí. eso, sí, pequeñas modificaciones, pero yo creo que va a ser una carrera de locos, porque hay que gestir muchísima energía por eso, por esas acciones que tenemos pocos puntos de frenadas fuertes, y por eso va a ser muy, muy, muy buena. Va a ser casi como una carrera de Tour de France, ¿no? De bicicletas, que vas ahí atrás de los otros manejando tu energía y al final unos sprints para el final.
Todos conocéis muy bien el circuito, ha variado, pero sí que es la primera vez en la historia de la Fórmula E que se compite en un circuito. Se hizo antes, creo que al principio en Donington hubo una carrera de prueba, según me comentó Alejandro.
Y tenemos una carrera normalmente también en el Autódromo de México. En México,
sí,
de
parcial.
Pero hacemos solamente la parte de los pits y luego se entra ahí a una parte más estrecha y tal, por eso no es 100% autódromo, eso sí que es mucho más.
Sí, la pena es que no vais a tener público, tuvimos hace un tiempo aquí
es una pena.
A Gonzalo Gober, el director del circuito, que nos comentaba que igual si todo iba bien, y parece ser que la ventana se abre en mayo, o sea, llega la carrera muy pronto y no vamos a tener público. Cinco victorias en la Fórmula E, cinco victorias en carrera. Has conseguido este campeonato extraño, ¿no? También de 2019-2020, porque claro, al principio tu planteamiento era un planteamiento normal, pero llegasteis a Berlín en agosto pasado y bueno, ahí machacaste, venías ya con un segundo puesto, un primer puesto, y llegaste a Berlín y las dos primeras carreras, primero y primero.
Sí. No, la verdad es que el año pasado no estaba como atleta, ¿sabes? Tienes muchos días en tu vida que todo se te sale muy bien.
Sí.
Es como estás en un momento de ganador. Y bueno, ya lo tuve, y algunas veces ya tuve momentos que nada te sale bien y no sé, que estás bien físicamente, mentalmente, pero no sé, nada te sale bien. Y por eso como atleta hay que disfrutar de esos momentos, nunca sabes cuánto tiempo se quedan, cuándo se van, y bueno, el año pasado fue claramente uno de esos. Estábamos muy rápidos, muy competitivos, pero todo nos salía muy bien. Y bueno, este año, desde el principio, que tenemos que forzar un poco más los resultados, pero es así, ¿no? Y Roma fue el fin de semana pasado, fue claramente un fin de semana donde no estaba en el sitio cierto a la hora cierta y mucho más difícil, pero así es y es divertido. Y ahora hay que intentar en Valencia a que nos salga todo bien. Por eso estamos aquí al simulador a preparar todo.
Hay que hacer horas en el simulador para que luego todo en pista vaya bien. Vicente, le voy a hacer una pregunta a Antonio que te va a resultar extraña, pero te cuento.
Qué raro.
Vale. Quiero que me digas cuál te gusta más de lo que te voy a decir. Antonio, Peniche, Baleal, Ericeira, Guincho o Alentejo, ¿con cuál te quedas?
Guincho,
del día,
seguro.
Con Guincho, ¿no?
Guincho, seguro. Guincho.
Bueno.
Guincho es la playa de casa para mí. Y tienes muchos días de viento, pero cuando no está, yo creo que es la mejor playa del mundo.
Porque también surfeas desde muy jovencito.
Bueno, eso no tanto.
¿No
porque
tanto?
El problema es, no, desde que tenía como 20, como 10 años atrás máximo, porque cuando estaba para ir en Fórmula 1, claro, tenía en el contrato que no podía hacer surf.
Ah, claro, ni esquiar,
todo,
¿no?
Eso. Bueno, eso, y entonces, pero desde el día que no me fui en Fórmula 1 cambié mi mentalidad y empecé a hacer todo esto de gisquio, y la verdad es que me divierto muchísimo.
Sí, porque de la vida de un piloto de Fórmula E y como de Fórmula 1, que tenéis la agenda llena, muy pautada, coger esos momentos en los que, claro, tú vas al agua a surfear y no sabes si vas a estar una, dos o tres horas y cuando llega la ola, ¿no? Y cuando el mar está bien.
Te permite desconectar.
Entonces, claro.
Bueno, sabes, claro, exactamente. Estás ahí, te vas sin horas, no hay celular, no hay nada. Y eso es esto. Y ahora con pandemia y todo más, sí, cada vez más tu celular es tu trabajo.
Eso te iba a decir.
Es impresionante la cantidad de horas que pasamos al celular. Entonces...
Antonio, yo que también surfeo, te digo que una de las mejores cosas que tiene es que no hay teléfonos móviles.
Sí, 100%, 100%.
Oye, Antonio, ¿normalmente llevas música en cascos, etcétera? O no digo compitiendo, sino fuera de la competición.
No, pero sería bueno, seguro, pero menos sí, en los entrenamientos libres o algo.
Sí. Te vendría bien, ¿no?
Te cuento una historia. En Le Mans, las 24 horas de Le Mans, por la noche, cuando tienes un safety car que se queda porque hay un accidente o hay lluvia o nieve o algo,
sí,
te sería bueno tener música, porque te quedas en safety car como 40 minutos o algo haciendo a 80 kilómetros por hora y ahí sí que sería bueno.
¿Y qué música preferirías en ese caso, por ejemplo?
Bueno, en ese caso había que ser algo como un rock and roll o algo.
Ah, un rock and roll.
Me adormentaba seguro.
Vale, no, es que te había buscado a Salvador Sobral. Digo, porque es portugués y tal, pero no, creo ahí, que no, que este no lo pondría.
Me iba a adormentar, seguro. Bueno, sí, es muy talentoso, pero me iba a adormentar.
Sí. Ya, bueno, justamente, además de una actuación, donde estás tú ahora en estos momentos, en París, en una actuación de Salvador allí en París, hace un par de años, antes de la pandemia. Bueno, pues te agradecemos muchísimo.
Antes, tenía dos preguntas últimas.
Ah, vale,
Antonio, te sigo, porque claro, aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque toda la gente que he preguntado sobre ti, dicen que en el momento que puedes, dejas de lado la competición, en los huecos que tienes, enseguida retornas a Cascais con tu grupo de amigos o a viajar a Maldivas, a Costa Rica, donde sea, y sobre todo la familia, muy importante para Antonio.
Eso sí, 100%, que nosotros somos 6 hermanos y no sé, siempre tuve un apoyo muy grande de todos, mis padres, mis hermanos, mis amigos, y eso me da mucha energía, mucha, y también siempre que pueden vienen las cajeras y tal, y hay pilotos que gustan de estar muy solos y ahí, pero para mí si tengo amigos o familia en cajeras, eso es mejor, y volver a casa, claro, porque como para la cabeza y todo más, es muy importante retornar a tu punto de conforto, ¿no? Y eso sí, para mí es importante.
Igual que en el surf, te da equilibrio, ¿verdad?
Eso sí, 100%.
Oye, una pregunta, ¿pudiste ver, has seguido, o no sabes si el resto de pilotos de la Fórmula E han seguido la Extreme, esta carrera que se va a hacer en lugares de emergencia climática?
Impresionante, impresionante. ¿Verdad? Para todos nosotros, y hablamos entre nosotros, fue increíble, fue de verdad increíble, muy bonito de mirar, muy bien hecho. Y hablé con Alejandro y Alberto y les dije, porque estaba muy bueno, muy bueno.
Sí, por aquí, por nuestro programa han pasado todas las chicas de habla hispana, tanto Christine Giampaoli como Cristina Gutiérrez como Laia Sanz, han pasado varias veces por el programa y nos dicen que una cosa que yo creo que han conseguido trasladar tanto Alejandro Haga como Alberto Longo es el buen rollo que hay dentro del paddock de la Fórmula E al Extreme, que se dice que eso, en la pista van con el cuchillo en los dientes, pero luego cuando están fuera del coche, son un grupo de amigos. ¿Pasa lo mismo en la Fórmula E?
Sí, yo creo que sí, más al inicio, ahora cada vez menos, que es normal, que sea un campeonato cada día más importante, más competitivo, pero si tenemos mucho de eso, hay como 5 o 6 pilotos que nos somos amigos y cada miércoles cuando llegamos a un circuito, vamos a cenar o algo. Ahora sí que es imposible con el tema de pandemia, pero siempre lo hacíamos y eso es una cosa muy buena de Fórmula E, y seguro que Extreme E es así también.
Antonio, mucha suerte este próximo fin de semana,
gracias,
en el Ricardo Tormo. Sí. Luz de Cruzen no tenía un piloto titular en su escuadra de Fórmula E, pero ahora ya la tenemos. Tenemos a Antonio Félix da Costa. Un placer
tenerte. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos.
Oye, te ponemos esta musiquita de rock para que te anime un poquito. Venga, va.
Vamos. Muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Un abrazo, adiós.
Gracias. Antonio María Félix da Costa. Campeón de la Fórmula E en vigor en 2019-2020. Y que lo tendremos, nada, está a punto de llegar en ese vuelo París-Valencia.
Bueno, ya está en Valencia de forma virtual, porque están en el simulador en Cheste. Están en el Ricardo Tormo.
Sí, sí.
Pero bueno, durante la semana que viene van a ir llegando todos los equipos. De hecho, Vicente, hoy hemos estado junto a un Fórmula E. ¿No lo has visto, no? Que estaba en vertical junto al EQA en la presentación de Mercedes.
Sí, sí, lo he visto en vertical.
Ah, vale.
No lo voy a ver. Es como si yo dijera que no he visto a Santos Patón, por ejemplo. Pues sería absurdo. Santos Patón es un hombre notable y es un hombre de Montacar con quien vamos a conectar en un instante. También tendremos a Fernando Córdoba. Nos iremos hasta los clásicos y, por supuesto, hablaremos un poquito también de seguridad vial.
Sí.
Con Pon Seguridad Vial. Esto es Luz de Cruce. Esto es COPE Más Valencia.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, Big. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
3:30, estamos en Luz de Cruce, en COPE Más Valencia, con esta canción que yo le llamo la del Osea. Sí, sí, fíjense. Dice algo así, ¿no?
Sí, sí, y al final lo suelta, ¿eh?
Al final lo dice.
No era un momento teniente.
Osea. O bucea, también podría ser.
En Andalucía, sí, andaluz sería bucea.
Bucea. Bueno, pues estamos buceando en el mundo del motor.
O si vas en autobús también, si buceas.
En el mundo de la movilidad. Enseguida están los clásicos con nosotros. ¿Eh? Está Fernando Córdoba, con el calendario de eventos. Y la historia del olvidado Renault 10. Santos Patón Montacars. ¿Usted bucea?
Buenas tardes, pues sí, me gusta bucear mucho.
¿Ah, sí?
Sí. Yo soy muy de ir a Calitas, en Jávea, en Alicante, y me encanta. La verdad es que sí que me gusta mucho bucear.
¿Y vosotros? ¿Y quién cuenta? Yo no. Y David, Diego, y creo que yo tampoco.
¿No? Hombre, David le gusta el surf, ¿no?
David es que está ahora cogido al móvil, no sé qué está haciendo algún directo a través de Facebook o lo que sea. Ya sabes, es como los niños, ¿no? Oye, deja el móvil ya, hombre, deja el móvil, ¿no? Es igual, es exactamente igual.
Deja la maquinita.
Deja.
¿Te acuerdas aquello?
Sí.
Cuando no había móviles nos decían, deja la maquinita.
Deja la maquinita ya. Bueno, Santos Patón, tenemos que hablar, atención, porque hay las cinco mejores berlinas deportivas de la historia. Oye, ¿qué pasa con las berlinas? Es verdad que se están perdiendo mucho a favor de los SUV.
Es así, Vicente. Si habláramos de un segmento que está en peligro de extinción en los últimos años, tal vez diríamos que las berlinas poco a poco van desapareciendo. Yeah. Que parece que se está quedando únicamente para gamas premium, ¿no? Perdón, para marcas de más alta gama, ¿no?
¿Y por qué? No tenemos a un Rodríguez de la Fuente, pero de automóvil, para que no esté en peligro de extinción este tipo de vehículos, ¿no hay nadie?
Okay. Si tuviésemos a alguien, diríamos que tal vez Citroën esta semana ha hecho esa función, porque...
O sea, ha hecho de Rodríguez de la Fuente.
Así es, porque ha presentado el nuevo C5, que no tiene nada que ver con el DS5, ni con el C5 Aircross, y nos ha presentado una berlina que a los que somos unos enamorados de estos coches tan largos del segmento E, pues nos ha gustado mucho. Además, Citroën, si algo la diferencia siempre durante toda su historia, es que siempre saca líneas en sus coches que no son lo común. Siempre ha ocurrido, ¿no? Con el Zara, con el Santia...
Vete más atrás, con el DS, con el CX...
Exacto, o sea, podemos hablar de infinidad y nos gusta mucho. Y este C5, desde luego, nos ha gustado mucho y tenemos muchas ganas de verlo en directo y poder disfrutarlo. Y bueno, veníamos hablando de esto, del tema de las berlinas. ¿Por qué han ido desapareciendo? Pues bueno, porque tal vez lo que son los SUV en el mercado, lo encontramos lo que realmente necesitamos, ¿no? Tú antiguamente te comprabas una berlina porque tenías una familia, ¿no? Tenías tus hijos y necesitabas un coche espacioso y con mucho maletero. Pues bueno, este hueco es... han venido los SUV a ocuparlo. Pero bueno, vamos a nombrar, si te parece, no cinco, sino seis berlinas que nos han dejado un huequito en el corazón y que nos gustan mucho, 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 y que desde luego da gusto conducirla, la primera de ellas. Pues nos vamos a la marca alemana, a BMW, con el Serie 5 en su acabado M5, y estamos hablando de la carrocería E60. Sin duda alguna estamos hablando de que este coche suena ni más ni menos que como Los Ángeles, por lo menos para los que nos gusta el sonido de los motores. Sí. Y estamos hablando que es un 500 caballos, motor V10 atmosférico, que además deriva de la Fórmula 1, por lo cual es una auténtica pasada de coche y un enamorado de este coche totalmente, para mí, en color azul, precioso. De aquí nos vamos a la otra marca alemana. Sabéis que siempre BMW y Audi siempre ha habido un pique, ¿no? Siempre ha habido, pues vamos a su berlina, a la A6 estamos hablando, en su acabado RS6, sí. En el acabado sedán. No estamos hablando del Station Wagon, que también tiene una gran cupo de mercado, pero no, nos estamos centrando hoy solamente en las berlinas. Pues bueno, si estamos hablando que el BMW era un motor V10, pues evidentemente Audi también nos lo presentaba, su berlina en V10, también de 5 litros, pero ellos con más caballos. Ellos estamos hablando de que contaba con 580 caballos, por lo cual imagínate poder llevar a la familia con este motor, pues sin duda el papá o la mamá que lo condujera se le estaría pasando muy muy bien. Ahora pasamos a otra marca que no es alemana, que es Volvo, que sin duda Volvo siempre es sinónimo de seguridad. Y Volvo siempre ha tirado a tener, digamos, líneas un poquito más clásicas, pero que siempre iba, parecía un auténtico lobo con piel de cordero. Y estamos hablando de su modelo, el S60, en acabado R, que era un 2.5, pero de 300 caballos. Sin duda, un coche comodísimo, muy amplio, y que sobre todo tenemos ese aporte que siempre nos da Volvo, que es la seguridad.
Sí, Santos, pero hay una marca que creo que te dejas, que desde hace un tiempo ha cambiado el perfil.
Seguro que no, seguro, que quedan bastantes, por eso. Pero...
¿Tienes alguna que empiece por T?
¿Por P?
¿Y que tenga un model que se llame Model S?
Bueno,
a ver.
No, aquí en la lista
no la tiene, no la tiene, no la tiene.
Yo la voy a meter aquí, como decía, un gran, voy a hablar de mi libro.
No, yo voy a poner a prueba a Santos, porque Santos ha dicho, a mí me gusta mucho el sonido del BMW M5 E60. ¿Lo has dicho eso, no?
Así es.
¿Es así? ¿Eh? Sí. No miento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué sonido es este? A ver, lo arrancamos. ¿Ese qué sonido es?
Bueno, esto parece el programa que por las mañanas hace el pirata.
El del BMW M560, hombre, que te lo he buscado y todo.
Así es. Además, ese ronroneo que hablamos es totalmente auténtico con eso. Lo que pasa es que le tenías que haber pisado un poco más, Vicente, para que sonara el petardeo. Por eso ha entrado un poco la duda, pero sin duda ese ronroneo es único. Ahora nos vamos a una berlina que sí que se está comercializando actualmente y que sin duda, si yo me la tuviera que comprar, me lo compraría en color rojo. ¿Adivináis qué marca estamos hablando? Pues ni más ni menos que Alfa Romeo con su modelo Giulia. Y este es sin duda una de las mejores berlinas que ha habido en la historia y que va a haber.
Sí.
Entre otras cosas, por su línea, que es espectacular. Y sobre todo porque estamos hablando de que llevamos, nuestro motor es de origen Ferrari, por lo cual me parece, vamos, muy 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 emocionante, y sobre todo las sensaciones que transmite cuando lo conduce. Sí. Estamos hablando que es un V6 biturbo de origen Ferrari con 510 caballos y sin duda no me vais a negar que es una auténtica preciosidad en todos los colores, pero en rojo desde luego a mí me enamora.
Muy bien. Oye, ¿y Mercedes qué? Porque hemos estado esta mañana probando ahí el Mercedes eléctrico y nos gustaría saber un poquito más.
Claro.
Si hay alguno por ahí que...
Mercedes, sin duda, todas las berlinas que ha hecho a lo largo de su historia destiñen deportividad, y más si es en el acabado AMG. Ahora el que citamos es un clase C, la carrocería W204, y estamos hablando de que es un V8 6.2 de 457 caballos, y pensar que todas estas cifras van exclusivamente al eje de atrás, por lo cual imaginaros qué divertido y qué chulada es conducir este coche con ese motor y con estas prestaciones. Y siempre recordamos una cosa, los vehículos Mercedes, la tecnología que sacan al cabo de los años es la tecnología que ponen otros coches, digamos, como extras. O sea, sí, que Mercedes siempre es puntera en toda su tecnología. Sí. Y luego voy a citar otro que también nos gusta mucho.
Ah, que no lo tenías preparado este, ¿eh? ¿Me vas a pillar?
No te quería pillar, pero es que si no lo decimos es un poco castigo. Que además entrevistasteis hace muy poquito a su presidente, que estamos hablando de Nissan, en el modelo el Maxima QX. Nissan tal vez es la marca que más éxito tiene con los SUV, porque desde luego el Qashqai ha sido un éxito absoluto. Sí. Y debido a esto, pues ya ha dejado de trabajar berlinas como era el Maxima QX, que contaba con un motor 3.0 V6 de 200 caballos, pero lo cómodo y lo bueno que era es que tenías muchísimo espacio en la zona de atrás para los pies. Estamos hablando de que el que va sentado detrás, y te parecerá una tontería, está contando con casi 60 centímetros de espacio. O sea que para poner las piernas y los pies, para ir bastante, bastante cómodo. Uh-huh. Y es un modelo curioso porque en Estados Unidos se vendía como Infiniti, que es la marca de lujo de Nissan, con el modelo i30. Y en Japón se llamaba Zefiro, por lo cual es un modelo que se ha vendido mundialmente.
A ver, Diego.
Santos, y quien marcó la diferencia en las berlinas eléctricas fue Tesla en su día, sacó en el 2012 el Model S. Estoy empeñado y lo voy a contar porque aquí viene cosas que a todo el mundo le va a sorprender. Empezaron con una berlina cuando el mercado pedía SUV. Acertaron porque conseguía que fuera mucho más eficiente con los SUV y pudieron desarrollar la tecnología, pero no se pueden dormir en los laureles la gente de Tesla porque llega Mercedes con el EQS. Te puedo decir que lo que nos han contado hoy en Mercedes es espectacular, lo que va a llegar con el buque insignia de la marca. Dentro de poco llega el BMW i4, también berlina eléctrica, tremendamente eficiente y con una autonomía por encima de los 600 kilómetros. Y Audi, hace poco nos contaban directamente desde Audi España, la persona que más sabe del Audi, el GT, que también es una berlina deportiva, pero espectacular. Santos, ya te digo que... Pero eso sí, el sonido ese que tenía el V8 de BMW del M5 no lo tienen. Pero bueno, tampoco les hace falta, ¿eh?
No, pero realmente estamos viviendo tal vez un momento apasionante en el mundo del motor, porque estamos viviendo un cambio generalizado en todas las marcas y lo que vosotros estáis diciendo, acabas de citar cuatro marcas que en muy poquito tiempo van a presentar modelos que van a ser un cambio radical. Por lo cual, porque hace unos años, bueno, sí, cada marca, digamos, modificaba sus diseños, sacaba unos aportes, pero ahora son cambios totalmente radicales. Y desde luego, pues, oye, es muy apasionante para los que somos amantes de los automóviles el ver todo esto que está ocurriendo, aunque cada uno tengamos un gusto de cómo tiene que sonar o dejar de sonar.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel.
Luz de cruce.
Todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo.
Español. Entre 18 y 45 años. Con estudios de primaria. Es el perfil del delincuente contra la seguridad vial. Según un estudio, sí. El colegio poco le enseñó.
Nunca aprendo. Coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder.
Bueno, pues ahí está el perfil. Enseguida estamos con María José Alonso, que la habíamos perdido. Alonso, hola.
Sí, me estaba buceando. Entonces,
estaba buceando. Pero vamos a ver, ¿tú no tenías un móvil de estos que podías bucear con él? ¿Un iPhone?
Por eso estaba... Yo no utilizo iPhones. ¿Ah, no? No soy de iPhones. No, soy otra marca.
Bueno, tú eres española, entre 18 y 45 años. Tú tienes más que estudios de primaria. El perfil del delincuente contra la seguridad vial. Se lo digo porque hay que tenerlo en cuenta.
Delincuente,
exacto. Bueno, bromas aparte. Se señala que el 75% de los condenados por estos delitos conduce a diario. Atención, casi un 25% no dispone del permiso de conducir. La mayoría conduce un turismo en el momento de la detención y el 53% han sufrido algún accidente de tráfico. Pero lo más importante, Alonso, es que se consideran buenos conductores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Porque,
¿os cabía alguna duda?
A ver. Pues a lo mejor no han pillado el 75% restante.
Que yo la retonda la cojo bien, ¿eh?
No, Vicente, a mí una vez me hicieron una definición, no tiene nada que ver con el mundo de la conducción, pero sí. ¿Vosotros creéis que la hortera sabe que es hortera? No. Igual que el que conduce mal tampoco sabe que conduce mal.
Ya.
Todo el mundo se cree en poder de tener en poder de la razón. O sea, ¿tú quién eres para decirme a mí que yo voy mal?
Claro. Bueno, en relación al consumo de sustancias tóxicas, cosa rara en esta gente.
También saben eso es para hablar.
No creo, ¿no? Pero bueno, alguno lo consumirá. El 40% presenta, pues, consumos problemáticos de alcohol, además. Y un 28%, uno de cada tres, consumos nocivos de otras drogas. O sea, lo juntan absolutamente todo, ¿eh?
Sí.
Imagínate. Claro.
Pero ¿por qué es tóxico el alcohol? Porque si tú vienes a argumentar, tú vas a un hospital y tienen alcohol, ¿no? Siguiendo con las bromas. Es que
por eso.
Esto ya hay que tomárselo de broma, porque es que de verdad... No. Yo no sé quién redacta las cosas.
Me había quedado callado porque yo digo, madre mía. O sea, aquí hay gente que nada, se lo bebe tal cual. Oye, Santos...
Sí.
Tú de retondas entiendes mucho, ¿no? ¿O qué?
Yo de retondas y tenemos un dato curioso en nuestra ciudad, que siempre le hemos dicho que nuestras rotondas en Valencia no están delimitadas por carriles, cosa que en pocas ciudades pasa, por lo cual, pues eso también ayuda a los fitipaldis que estás hablando entre 18 y 45 años. Pero ¿por
no,
qué me
al
preguntas?
Contrario, Santos. No.
A ver.
La argumentación es porque el 75% sabe por dónde ir y entonces... son poquitos los que no saben por dónde circular en las glorietas, por eso, ¿para qué gastar pintura delimitando los carriles?
Hay algunos que lo pillan en recto, lo habéis oído, ¿no? La Guardia Civil.
Y la retonda, sí.
Ha habido, el grupo populares. De investigación del sector de tráfico ha denunciado a dos conductores de dos turismos que fueron grabados realizando una conducción temeraria, que es ni más ni menos que coger la retonda, que llaman ellos, la retonda en contradirección, ya que la tomamos bien. ¿Eh? Si vamos a salir por la última salida, ¿para qué tengo que dar toda la vuelta? Se preguntarían, ¿no?
Si utilizas la lógica, dices, pues, ¿verdad? ¿Para qué voy a dar un radio si puedo ir por aquí?
Es que tienen toda la razón.
Querían ser ecológicos, digo, para gastar menos combustible.
Claro, tienen toda la razón. Es lógico.
Madre mía,
¿no?
Vengo claro. Viernes, vamos a acabar bien el programa, claro, ¿eh?
Y después se meten con esta gente. Pues oye, ese margen entre 18 y 45 años es bastante grande, bastante amplio. Ahí entre 18, cercano a los 18, está David de Diego.
Sí, pero entre 18 y 45 es un perfil realmente. Creo que el abanico se ha ido un poco de la mano.
El informe lo han acertado, ¿eh?
Es enorme, ¿no? O sea que esto es...
Sí, muy estudiado.
Esto es tremendo,
sí. Muy estudiado.
Oye, ¿dónde está la diana? La diana es esa pared. Tirar ahí. Seguro que acertáis.
A ver, Santos Patón.
Si se evitan fallar, si de esta manera, pues oye, se engloban todos. Lo raro, vamos, hubiese sido que hubiesen puesto más edad todavía, pero bueno.
Ya. Bueno, oye, Santos, por cierto, las reparaciones de vehículos han caído casi un 13% en el primer trimestre del 21. ¿Lo has notado también tú ahí en Montacar o qué?
Claro, ¿sí? Es algo que venimos notando absolutamente, es lo que es todo el gremio. Vamos a pensar, la movilidad se ha visto muy reducida, derivado de que la gente pues hace teletrabajo.
¿Sí?
Y luego las restricciones que tenemos en cada comunidad autónoma de que no podemos salir de nuestra comunidad o de nuestra provincia o de nuestra comarca, pues... hace que la gente mueva menos el vehículo, realmente lo coge únicamente pues para ir al supermercado y creo que poco más, el que no haga la compra por internet, porque el que la haga tampoco lo cogerá, y claro, de esa manera pues el coche se gasta menos, se avería menos, y los neumáticos, etc., lo gastan menos, y luego, claro, hay que entender también la situación económica que está pasando el país, que la gente, pues bueno, si tiene que dejar el coche aparcado y que no pida pan, pues no hay pan para el coche.
Santos, gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo para todos y buen fin de semana.
Adiós. Santos Batón desde Montacar. Alonso, tenemos una semana que viene movidita en seguridad vial, ¿eh? O sea que...
Bastante.
Habrá que empezar a prepararse, ¿o qué? ¿Estás preparada? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Vas a hacer flexiones este fin de semana? ¿Y reflexiones?
He hecho reflexiones, sí. Sí. De hecho, estuve hasta las 3 de la mañana escribiendo...
A ver, ¿y?
Sí, claro, porque, a ver, en nada se debate el anteproyecto de ley de tráfico, y entonces tú te lees el texto, que, por cierto, hay que decir que el texto oficial... que es el que está, que nos hemos bajado de cortes, no tiene nada que ver con el texto que está subido en la página web de la DGT. Lo digo por aquellos que quieran
aportar
alguna idea.
¿En serio? ¿Está mal en la página web de la DGT? ¿Está mal?
Faltan cosas, sí, faltan cosas. Está completo. Sí, sí. Entonces, pues claro, pues te tienes que rebanar el acceso, ¿no? Las neuronas. Y bueno, ahí andamos proponiendo ciertas cosas, porque vemos muchas pues incongruencias. Y ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El tema de los de la utilización por parte de los motoristas de los sistemas de intercomunicación, pues en la DGT, en el texto de la DGT sí que viene, el ministro Marlaska lo dijo a viva voz, y de hecho está el corte de voz grabado, el audio.
Sí.
Pero en cambio en el texto oficial no viene nada como tal, o sea, no viene especificado y concretado, con lo cual es un poco arbitrario, ¿no? Va a quedar un poco ahí, pues según lo tomen, ¿no? Entonces hay que concretarlo. Y bueno, más cosas, pues como la noticia también que te he enviado, ¿no? Que el gobierno pues se adhiera a la petición de la Unión Europea del pago por uso de los peajes. Ahora te pago, bueno, vas a tener que pagar por caminar.
Madre mía, menuda locura. Gracias, Alonso.
Venga, buen fin de semana.
Gracias.
Adiós.
Mara José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y atención, porque nos adentramos en el mundo de los clásicos. Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el hombre de las 3Ds, David de Diego. De las 4. A veces dicen, oiga, que tiene una más, ¿eh? David de Diego tiene 4Ds.
¿Pero de iniciales?
Bueno, vale. Iniciales, sí, venga.
Ahí acertaste, Vicente.
Vamos a ver. Hay un señor que se llama Córdoba, pero no es de Córdoba.
Yo, de por aquí cerquita.
Sí, no sé dónde ha nacido Fernando Córdoba, no lo sé. Don Fernando, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Usted nació en 1890 y algo, quiero recordar, porque es el nombre de los clásicos, pero no recordamos dónde.
Pues en la capital del Turia.
La capital del Turia, haga memoria, en la capital, Valencia capital.
Del Turia. Ahí mismo,
Valencia capital. ¿Pero en el mismo Turia o qué?
No, nos fuimos más al norte y nos fuimos a nacer al Hospital Clínico.
Al Hospital Clínico, muy bien.
Sí, nos daba más garantías que el...
¿Qué cuál?
La desembocadura del Turia.
Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues como hombre de la capital del Turia, por cierto, ¿Classic Madrid sigue en el calendario de eventos o no?
Así es, Vicente. ¿Sí? Anunciar que continúa la edición anual de Classic Madrid para los próximos 14, 15 y 16 de mayo, que se celebrará en el Salón Internacional del Vehículo Clásico, dentro del pabellón de cristal de la Casa de Campo, y esperamos no tener que anunciar en programas sucesivos su aplazamiento, como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, que tuvimos que anunciar el aplazamiento sine die del evento que estaba programado para Barcelona en el mes de abril.
14, 15 y 16 de mayo, el Classic Madrid.
Vicente, algún inciso. Sí, que hay una cosa que sí que se ha caído, Fernando, por si la ibas a ver y la tenías en agenda. La carrera de Montreal de la Fórmula 1, ¿eh? La carrera de Canadá se ha caído del calendario.
¿No? Se va con la maldita pandemia, se nos van cayendo muchas cosas por ahí.
Saica Classic Motorsport ya forma parte de la lista de establecimientos que hacen el distintivo, que lucen el distintivo de Copa CV en el reconocimiento a su pasión por los vehículos clásicos.
Así es, Vicente, dentro de la campaña de reconocimientos de nuestra asociación a todo el sector del vehículo clásico en la Comunidad Valenciana, esta semana anterior entregamos nuestro distintivo a Saica Classic Motorsport, que es un establecimiento que se dedica desde hace más de 20 años al mantenimiento, reparación y restauración total y parcial de vehículos clásicos. decir que este establecimiento está en el polígono industrial Casanova,
sí,
de Ribarroja del Turia. Uh-huh. Y
vamos, el Saica de toda la vida, el Saica de siempre.
El Saica de toda la vida, sí, tiene una gran trayectoria dentro de la historia del automovilismo en Valencia. Decir que empezó como concesionario y distribuidor de los vehículos Pegaso, uh-huh, en sus orígenes, y después, pues bueno, es conocido de que ha regentado concesionarios de la marca Mercedes, Benz, Volkswagen, Harley Davidson, Yamaha, que es muy popular por este motivo la marca Saica.
Sí, sí. Y han estado en competición también, ¿no?
Sí, 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 paralelamente a todo el sector de venta de vehículos, tiene un equipo de competición que está centrado en la categoría de clásicos deportivos y han participado en la mayoría de eventos a nivel mundial dentro de esta categoría. Uh-huh. Decir que en sus instalaciones, para aquel que quiera ver en persona una unidad de las pocas que hay a nivel mundial, que existen y que se conservan, tienen allí para ver un turismo Pegaso Z102, que hay, si no recuerdo mal, y nos informó el responsable del taller, don Arturo Pardo,
sí,
seis unidades.
¿Seis?
Sí,
seis
unidades. ¿Sabes qué color es? Porque más o menos están identificadas.
Sí, es un color grisáceo,
sí,
grisáceo clarito, y es de ese color.
El famoso, el típico gris plata de las flechas plateadas, que en aquella época también marcaba mucho tendencia.
Sí, efectivamente, lo puedes ver si entras a nuestra página.
Sí.
Ahí hemos hecho un pequeño reportaje de nuestra visita y ahí está la fotografía de esta espectacular unidad.
Fernando, porque ellos antes estaban en Alboraya, ¿no? Creo que la restauración de Saica, tenía una nave previamente y se han ido a aquella que tiene más instalaciones, creo.
Sí, sí, desde luego allí las instalaciones son, como digo yo, premium. Para llevar, si quieres mimar tu coche, en este caso hablamos de clásicos, hay que llevarlo a Saica Motor Sport.
Bueno, oye, bajo el lema o el eslogan compacto de lujo, Fasa Renault anunciaba la llegada del Renault, el Renault 10, en junio de 1966 en España. Había comenzado ya la vida de este coche en el 65 con una presentación en el Salón de Ginebra y se trataba de un derivado del Renault 8. Eso sí.
Así es, todos sí conocemos, y fue mucho más popular el Renault 8, sí, sobre todo aquellas unidades que tenían ese frontal con cuatro faros. Uh-huh. Decir que el Renault 10 fue una evolución muy mejorada de ese Renault 8, con unos acabados y mecánica, pues, con unas prestaciones infinitamente mejores que los Renault 8 que sí fueron más populares. Sin embargo, pues su éxito fue muy discreto. Desde luego también en el precio tenía algo que ver, ya, pero fue popular de algún modo
por la Guardia Civil,
sí, porque fue una de los primeros vehículos automóviles oficiales usados por la Guardia Civil de tráfico.
Sí.
En este
caso. ¿Y el motor dónde lo llevaba?
El motor lo llevaba, como en esa época, pues todo atrás.
Sí.
Y llovió un poquito y el coche era una bailarina.
Sí.
Bueno, el sucesor fue el Renault 12, el R12, que fue uno de los más exitosos de la marca francesa.
Ese ya fue motor delantero, Fernando.
Sí, sí, el Renault 12 ya fue vanguardista en tener, hablando de Renault, su motor delantero.
Bueno, pues nada, de Copa CV, de copacv.es, allí está la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Ahí está Fernando Córdoba. Fernando, un abrazote, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Gracias por acordarte de los clásicos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Un minuto para las 4. Roxanne. Y ese minuto, ¿a qué o a quién se lo dedicamos?
A Imola. Fórmula 1 este fin de semana. Bottas lidera en los entrenamientos.
Ha habido un toque que al final los comisarios de carrera han dicho que no era culpa de nadie, entre Checo Pérez y el compañero de Fernando Alonso, Ocon.
Sí.
Ha sido importante, no se han hecho nada, ¿eh? Están bien, han salido perfectamente, pero ha sido un percance complicado. Bueno, Carlos Sainz cuarto, Charles Leclerc su compañero quinto, y Fernando Alonso lo tenemos en el número feo, en el 13º puesto.
Y motos también tendremos este fin de semana, por tanto, bien compuestos para la competición.
Tienes el sillón bien almidonado.
Todo preparado. Gracias, Diego.
Y no te olvides de las palomitas, Vicente.
No. Saludos amigos, feliz fin de a todos.